Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadicto. Estamos acá de nuevo por equipo completo, los había echado de menos, chiquillos, todos juntos. Daniel Díaz, Valentina Flores, Macarena Troncoso y Rodrigo Fernández. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, muy bien.
Bien, bien, Claudia.
Hola,
saludos
a todos.
Hola. Saludos a todos y todas en sus casas. Espero que estén haciendo distanciamiento social, que aunque su comuna ya no esté en cuarentena, tenga cuidado, lávese las manos mucho y mantenga su distanciamiento. Nosotros por acá seguimos en modo cada uno en su casa, pero felices de acompañarlos cada miércoles. Chiquillos, el tema de hoy es cómo se realiza la exploración geotérmica. Para eso vendrá el geofísico Alberto Ardit Marrato a hablarnos más sobre este tema. Ahora le damos la bienvenida a la Radio Placeres de Valparaíso, la Radio Talcahuano en Talcahuano, y empezamos con las noticias. ¿Quién quiere empezar?
Puedo partir yo con una noticia que de algo que ocurrió la semana pasada, el lunes y martes de la semana pasada, y que se sintió en la zona, en las regiones de Biobío y la Araucanía, que fue un intenso olor a azufre. ¿Tú sabes cómo huele el azufre, Claudia?
Sí, pero no lo sabría explicar.
Es como un huevo podrido. Es como el olor a huevo, así huevo podrido. Eso es como el olor, ¿cierto? Y ese intenso olor se sintió en varias localidades de estas regiones. Por ejemplo, en Curacautín, se supone hay reportes de que se sintió en Coñaripe, Melipeuco, Lonquimay, Vilcún, Licanray, por ejemplo, y otras. Y entonces mucha gente empezó a reportar estos olores y no había una explicación así como tan clara en un principio, pero gente del Servicio Nacional de Geología y Minería se dio cuenta de que este olor provenía de volcanes de que estaban en estas regiones, en particular de los volcanes Copahue y Villarrica. Fíjate. Así que estos volcanes siempre, en forma más o menos, en mayor o menor medida, desde hace algún tiempo están emitiendo un montón de gases y por condiciones atmosféricas particulares de estos días, se trasladó estos gases en particular hacia estas localidades, hacia esta parte de Chile, y se sintió en muchas de ellas, digamos, a nivel de la superficie, y la gente lo pudo percibir con un olor muy fuerte y muy intenso, pero que no reviste mayor peligro ni nada por el estilo, solo parte del comportamiento normal del último tiempo de estos volcanes, pero que por condiciones particulares atmosféricas de esos días fue sentido y percibido por la gente en ese momento. Así que eso les quería comentar, porque apareció en la prensa, yo lo vi en las últimas noticias, ¿sí? Así que se los quería comentar, para que supieran.
O sea, si usted lo leyó, no se asuste, no pasa nada, solo un tema climático circunstancial.
Exacto.
Daniel, volcán. Una consulta. ¿Esos volcanes están bajo monitoreo? Por ejemplo, ¿sabemos si es que el nivel de emisión es igual a ¿está dentro de lo normal, así, efectivamente?
Sí, están ambos con monitoreo, porque son volcanes que tienen cierto nivel de alerta, digamos, Villarrica y el Copahue han tenido actividad, digamos, a veces un poquito mayor o a veces un poco menor, varían entre alertas amarillas y verdes en general. Y sí, se miden las emisiones de ellos. De hecho, en esta misma nota, el Álvaro Amigo, que es el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, comentaba que, por ejemplo, el Copahue normalmente, y también en estos días, emite el orden de 2.000 toneladas de dióxido de azufre al día, y el Villarrica el orden de 300 toneladas al día. Y esas emisiones han permanecido así, en ese rango, desde hace algunos años ya. Entonces, es parte de su, como decía antes, de su comportamiento más o menos normal de los últimos tiempos.
¿Y eso no causa problemas para la gente, ¿sabes? Digamos, si alguien está sintiendo mucho olor a azufre, además de la molestia, ¿pasa algo?
Mira, yo me imagino que, bueno, esto duró un par de días nomás, fue lunes y martes de la semana pasada. Yo me imagino que si esto durara más tiempo, tal vez podría causar algún problema. Y habría que preguntarle tal vez a alguien que sepa un poquito más de cuestiones de salud asociadas a estos gases. Pero son gases que si uno los inhala mucho, probablemente sea tóxico y dañino. pero tal vez por un par de días y en forma como bien, bien digamos, esparcida, digamos, y mezclada con otros gases de la atmósfera, tal vez no es tan, más bien se siente el olor, pero no es tan dañino, ¿ya? Pero supongo que si se prolonga en el tiempo, tal vez sí lo es. Así que igual hay que tener ojo con esos gases.
Tendremos ojo. Gracias, Daniel. Maca, ¿tú sigues? ¿Qué me querías contar?
Sí, te quiero comentar también la línea de gases, pero ahora me voy a trasladar al metano, que es un gas sumamente importante en cuanto al calentamiento global. Es un gas también que es de efecto invernadero muy similar al CO2, también tiene la capacidad de retener calor y es hasta 21 veces, puede calentar 21 veces más la atmósfera. Entonces es sumamente relevante estudiarlo. Y te quería comentar una noticia, o sea, perdón, un artículo que publicaron la revista Proceedings of the Royal Society el 22 de junio. Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Oregon detectaron por primera vez una fuga activa de este gas, que es el metano. Y lo detectaron justamente en el fondo del mar de la Antártica, específicamente en una zona que se llama Cinder Cones, que está ubicado en el mar de Ross. Y esto es súper relevante, ya que nunca se había detectado una fuga activa desde el fondo del mar. Esto también está modificando, por ejemplo, el inventario de estos gases, que es súper relevante en cuanto a lo que se conoce, cuánto hay en la atmósfera. Y además, lo que es de gran importancia de este artículo es que al parecer no está muy ligado a lo que es al calentamiento de las aguas, que eso pensaban inicialmente los autores, que podía estar dado por un calentamiento global. Sin embargo, en la zona no se han detectado cambios de temperaturas que sean significativos. Entonces, ahí queda la gran pregunta, que ¿por qué ocurrió esta filtración activa de gas metano desde el fondo hacia la columna de agua? Y además que esta zona solamente tiene una profundidad de 10 metros. Por lo tanto, la fuga de este gas hacia la atmósfera puede ser rápidamente liberado. Y sumado que justamente en ese mismo lugar tampoco hay una identificación de aquellos microbios o de aquellas bacterias, por ejemplo, que están vinculadas en el consumo de este gas. Entonces, es sumamente preocupante saber que se está liberando este gas desde el fondo marino, que no hay presencia de aquellos microbios, bacterias y también algunas arqueas que justamente consumen este gas, no se han detectado. Y el estudio que se realizó durante 5 años también ha notificado que la aparición de estos microbios ha tardado entre 5 a 6 años en recién aparecer un tipo de microorganismos que pudiesen consumir este gas. Entonces, los científicos en este artículo lo que llaman es justamente a entre comillas, actualizar los modelos climáticos y que consideren que, por ejemplo, este efecto tardío de los microorganismos que pueden estar consumiendo este tipo de gas, no se está contabilizando hoy en día en los modelos climáticos. Por lo tanto, se debiese considerar a futuro, por ejemplo.
Sí, yo quería agregar dos comentarios nomás con eso. Bueno, el mar de Ross, y donde fue hecho este estudio, es cerca de una base que se llama McMurdo de Estados Unidos, en la Antártica, y es una de las dos bases permanentes que tiene Estados Unidos allá. Eso significa que hay gente todo el año, y por eso mismo es un lugar que tiene hartos estudios de distinto tipo. Entonces, digamos, el hecho de que ellos hayan encontrado eso ahí también se correlaciona con que es un lugar donde están yendo científicos a hacer estudios y está bajo tensión todo el tiempo. Entonces, también otra cosa que uno pudiera desprender es que tal vez hay otros lugares en la Antártica donde no hay este tipo de observaciones directa, donde también puede estar ocurriendo algo como eso. Y la otra nota se refiere a que, ¿verdad?, la liberación de estos gases, lo que ocurre o lo que se presupone es que se caliente el agua, y ahí el agua, en realidad, más que se caliente el agua en el lugar, es que haya agua más oceánica, que se suban arriba de la plataforma continental y lleguen a zonas costeras, lugares que son más fríos. Entonces, es como importar agua cálida, ¿verdad?, que van rodeando toda la Antártica y que se suba de arriba de, digamos, las zonas costeras, y que también es una preocupación relevante en el tema del retroceso de los hielos antárticos, que también hemos comentado en otros programas. Entonces, ahí hay hay varias cosas que este estudio, ¿cierto?, va a poder plantear como preguntas interesantes para el futuro.
Sí, además que el ciclo del metano, del carbono, es sumamente como sensible, entonces, y se sabe muy poco en cuanto al reciclaje del metano, entonces es súper importante este tipo de datos y de identificación donde están ocurriendo este tipo de filtraciones. Y lo interesante es que nunca se había detectado una filtración activa de este gas en esta zona.
Gracias, Maca. Me parece que a mí el tema del metano me parece fascinante. Encuentro que a mí siempre me llama la atención de cómo alguien sabe que hay filtración de metano en un pedazo de la Antártida. Rodrigo, o tú me pueden contar, pasan por ahí, sienten el olor. ¿Cómo uno se da cuenta que hay inflama?
No, bueno, en este caso en particular se identificó una presencia de unas algas y microorganismos. Lo que hace es que el metano, algunos organismos lo usan como alimento y tiene otras consecuencias en la biota. Y como les decía antes, este es un lugar de la Antártica de los que está más monitoreado. De McMurdo es una de las bases más grandes que existe en el continente. Hay, en años normales, no en pandemia, son miles de personas las que circulan por ahí, entonces hay muchísimos científicos todo el rato estudiando lo que pasa ahí cerca.
Gracias, Maca. Vale, tú tenías otra noticia, también estamos llenos de noticias hoy día, chiquillos, están súper noticiosos, me caen bien, parecen periodistas.
Hicimos todas las tareas, fíjate, todos leímos nuestra noticia, preparamos nuestra noticia para el día de hoy. Sí, lo que yo les quería contar son los resultados de un estudio que salió publicado también hace poco en la revista Nature, que, el artículo se titula Evidencia de ocupación humana en México alrededor del último máximo glaciar. Y este estudio, como les decía, muestra los resultados de una prospección que se realizó en una caverna que se llama la caverna Chiquihuita, que queda en México, en las montañas de la zona norcentral de México, y que actualmente es un área desértica y es una, digamos, una zona de difícil acceso. Entonces, por eso mismo se había descartado un poco como una zona donde hubiesen asentamientos humanos. Entonces, un grupo de científicos que en realidad fue a hacer estudios paleoclimáticos, ellos querían saber cómo había variado el clima en esa zona, ya en los últimos años, terminaron encontrando evidencias de ocupación humana. Ellos estudiaron una secuencia estratigráfica, ¿ya? Digamos, una secuencia de capas o estratos, ¿ya?, donde encontraron, esta secuencia tenía alrededor de 3 metros más o menos, y encontraron en todas las capas, ¿ya?, alrededor de 1900 artefactos líticos, ya sea puntas de proyectil o lascas, que son estas como, digamos, como restos que quedan de la talla lítica. Ahora, eso podría ser, ¿no es cierto?, el producto de un montón de procesos naturales, la acumulación de estos fragmentos de roca, pero lo que llama la atención de este estudio, y es como lo que, digamos, la evidencia más fuerte que tienen este grupo de científicos, es que estos proyectiles o estos fragmentos líticos son de rocas que no corresponden al interior de la caverna, que ni siquiera están alrededor de la caverna, ¿ya? Y por lo tanto tendrían que haber sido transportados e ingresados a la caverna, no por animales, digamos, no humanos, sino que por personas, ¿ya? Bueno, y toda esta secuencia estratigráfica además fue datada. Ya había mucha materia orgánica entre medio, y al final resultó que toda la secuencia tiene edades, digamos, máxima de hasta 30.000 años, ¿ya?, antes del presente. Entonces, recordemos que la teoría más aceptada sobre el poblamiento humano dice que los humanos pasan, ¿no es cierto?, desde Asia hasta Norteamérica a través del estrecho de Bering alrededor más o menos de los 13.000 años, ¿ya? Entonces, esta cifra de 30.000 años es casi el doble de lo que se conoce y lo que se acepta actualmente para lo que es el poblamiento humano de América, ¿ya? Por otro lado está esa teoría, ¿no es cierto?, de los 13.000 años que pasan desde Asia por el estrecho de Bering, y tenemos las edades también en Monte Verde, en el sur de Chile, que datan más o menos de 14.500, que también son evidencias que ya se han aceptado de ocupación humana. Entonces tenemos más o menos ese rango de edades para lo que es América. Entonces esta edad de 30.000 es mucho más antigua de lo que se espera. Entonces, por lo mismo, ha habido un montón de polémica alrededor de este trabajo, ¿no? Porque, bueno, además de estas puntas de proyectil que podrían ser cuestionadas, ¿no es cierto? Ahora, lo importante es que es de un tipo de roca que no es la roca de la caverna, sino que son rocas que vienen desde afuera, ¿ya? Lo que dicen los principales detractores de este estudio es que además no hay otros tipos de evidencias de ocupación humana. Por ejemplo, uno esperaría, bueno, primero no hay restos humanos, ¿ya? Y hay muy pocos huesos de animales al interior de la caverna, ¿ya? Entonces uno esperaría que si hay un asentamiento humano, estos huesos además tuvieran marcas de corte, por ejemplo, si es que tenemos tantas puntas de proyectil y cuchillo. Y eso no ocurre, ¿ya? Lo que sí, en todas las capas se encontró ADN humano, ¿ya? Y lo que están investigando ahora es si ese ADN es realmente antiguo o puede ser de humanos que pasaron posteriormente, ¿no es cierto?, y que afectaron de alguna manera el sitio. Y lo otro, que ocupan, ¿no es cierto?, digamos como una antievidencia, ¿ya?, para decir que este sitio es el que registra la ocupación humana más temprana en América, es que se ve una falta de evolución tecnológica. Digamos, toda la secuencia tiene el mismo tipo de talla lítica, no se ve una evolución ni en las puntas de proyectil ni en los cuchillos, siempre se repite el mismo patrón. Y eso contrasta, por ejemplo, con lo que se ve en Monteverde, ¿ya? Pensando que en esta caverna, esta secuencia de 3 metros registra más o menos 20.000 años, ¿ya? Y en Monteverde, que registra un periodo mucho más corto, se ve una evolución, digamos, en cómo se trabaja el material. Así que, ahí dicen los autores de este artículo que viene otro y que se muestran más evidencias todavía que apoyan, ¿no es cierto?, estas nuevas dataciones. Así que habrá que ver, pues. Hay que esperar a ver qué más sale, qué más tienen que mostrarnos.
A mí nunca me va a terminar de admirar, así como con el metano, cómo la gente dice, esta piedrita no es igual a la piedrita de al lado, voy a poner debajo del microscopio. Chiquillos, me admira su trabajo, me admira todo lo que me están diciendo, pero los tengo que cortar violentamente porque no estamos medio pasados del tiempo. Pero antes de ir al primer tema, Macarena nos tiene que decir algo.
Sí, Claudia. Les quiero comentar que el objetivo del núcleo Paleoclima es reconstruir y entender las causas del cambio climático pasado en el hemisferio sur, con énfasis en la Patagonia chilena y argentina. Para más información, visita www.paleoclima.cl y síguelos en sus redes sociales, @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Estupendo. A la vuelta viene Alberto Ardid, geofísico, a hablar de geotermia, pero ahora vamos con el tremendo Peter Gabriel Steam. We'll be right back.
know the trouble from the break. You know your straight line from a curve. You've got a lot of nerve, but I know you. Give me steam. I'm how you feel. Come make it real. Real as any place you've been. Get alive. Everybody knows dial, hold your breath, counter file, egg slap, booby trap, cover it up in bubble wrap, room shake, earthquake, find a way to stay away, it's gonna blow, it's gonna break, this is more than I can take.
Peter Gabriel con Rockadicto, su programa de Ciencias de la Tierra que hacemos con todo el cariño del Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Está con nosotros Alberto Ardid, él es geofísico de la Universidad de Chile e investigador de doctorado del Instituto Geotérmico de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Sus áreas de estudio son la comprensión y modelamiento de los fenómenos geodésicos, electromagnéticos y geotérmicos desde la perspectiva de la geofísica. ¿Cómo estás, Alberto, desde Auckland mismamente?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Hola, Daniel, Rodrigo, Claudia y Valentina.
Nada, feliz de que pueda. Esa es la gracia. Esa, mira, las pocas gracias de esta modalidad pandémica de Zoom es que podemos tener gente como tú en nuestro programa, así que le estamos sacando el punto a las cosas positivas. Para empezar, ¿cómo podemos definir en manera simple la geotermia y qué recursos geotérmicos existen o que se puedan usar?
Sí, yo creo que primero hay que hacer una distinción entre lo que es la geotermia y lo que es la energía geotérmica. La geotermia como concepto general se refiere al calor que se genera, al calor de la Tierra, el calor que se genera en el núcleo, y que después se transmite hacia la corteza, y que incluye diferentes procesos de gran escala, como desde la convección en el manto, las placas tectónicas y todos sus fenómenos asociados. Por otro lado, la energía geotérmica, con lo que nos referimos a energía geotérmica, es al aprovechamiento del calor disponible en las zonas cercanas a la superficie para diferentes usos en procesos, digamos, más de nuestra sociedad, relacionados principalmente a generación de energía, procesos industriales que requieren calor y procesos domésticos que también pueden requerir calor. Dentro de ellos, dentro de los recursos, dentro de la energía geotérmica, hay una serie de recursos que se podrían clasificar principalmente como que los conceptos claves para entender el recurso, para clasificar un recurso geotérmico es si hay presencia de agua en estas zonas como de alto calor cercanos a la superficie y qué tanto calor hay en esas zonas. Básicamente, esos son los conceptos claves que dividen los tipos de recursos. En particular, si esta zona cercana a la superficie que tiene mucho calor presenta agua, se habla de yacimientos de agua caliente, y si no tiene agua, se habla de yacimiento seco. Entonces, principalmente lo que tiene que haber es calor, y si hay presencia de agua, se divide en reservorio, en yacimientos calientes, yacimientos de agua o yacimientos secos. Ahora, dentro de los yacimientos de agua, de los que presentan agua, se clasifican entre los superficiales y los profundos, donde los superficiales son básicamente los geysers, las fumarolas, las aguas termales, los que hemos visitado el Tatio, o que se han bañado en una terma, se entiende más o menos qué es eso. Y estos principalmente se usan, tienen un uso de tipo más, digamos, turístico y recreativo. Ahora, cuando el agua caliente, cuando hay un reservorio de agua caliente en profundidad, es lo que nosotros llamamos, lo que se refiere comúnmente como reservorios geotermales. Estos reservorios tienen diferentes usos y el tipo de usos depende de qué tan caliente está esta agua. Cuando el agua está muy caliente, se usan para generación de energía. En el fondo, muy caliente, para ponerle un poco de número, se refiere a más de 150 grados. ¿Por qué puede estar en estado líquido o gaseoso? Depende de las presiones. Y además, cuando está bajo la línea de los 150, se usa principalmente para uso directo o también para generación de calor a partir de unas nuevas tecnologías que se están desarrollando. Entonces eso nos divide reservorios de agua caliente en reservorios de alta temperatura para generación eléctrica y de baja temperatura para procesos industriales y uso directo relacionados a calefacción, por ejemplo. Y por último, los yacimientos secos, cuando no hay agua caliente, solamente se tiene roca muy caliente. Si está sobre los, digamos, los 100, 150 grados, hay unas técnicas nuevas que se llaman, que están basadas en la ingeniería de reservorios, que es básicamente crear un reservorio en una zona donde hay una roca permeable muy caliente a la cual se le puede inyectar agua a través de un pozo, esperar que se caliente y después extraerla con otro pozo, y a partir de esta agua muy caliente, que cuando pasa a la superficie se convierte en vapor, uno puede, bueno, mover turbinas y generar energía eléctrica. Y estos yacimientos secos también se pueden usar para uso directo, simplemente haciendo un pozo y haciendo pasar, digamos, tuberías con algún fluido, que puede ser agua, que se calienta y después sube a la superficie y se puede usar para calefacción, digamos, entre otros. Y eso más o menos es como el panorama general de lo que son los recursos geotérmicos.
Hola, Alberto. Yo tengo una pregunta, mira. ¿Dónde, cómo se origina la energía geotérmica? Y tú hablaste, ¿no es cierto?, de los geyseres, pero ¿de qué otra forma se manifiesta la geotermia, ¿no es cierto?, en la superficie?
Claro, la geotermia, el calor de la Tierra, como les mencionaba, se origina en el núcleo de la Tierra por un proceso que se llama decaimiento radioactivo. Para que nos hagamos una idea, las temperaturas que alcanza el núcleo alcanza una temperatura semejante a la que hay en la superficie del Sol. Eso es más o menos lo caliente que está el núcleo. El núcleo, este calor se irradia desde el núcleo, pasa por el manto, después llega a la corteza y se libera en la corteza, primero de manera poco significativa por calentamiento simplemente de la corteza, pero principalmente a través de dorsales y de volcanes. En el fondo, ese es el principal mecanismo que tiene la Tierra para liberar todo el calor que se está generando en el núcleo. Entonces, este calor que se genera, que se libera en la corteza a través de volcanes y dorsales tanto oceánicas como continentales, básicamente alrededor de esa zona, de las zonas donde se está liberando el calor por efectos de radiación, también se calientan las zonas que están alrededor. Y en esa zona es básicamente donde se manifiestan principalmente este calor de la Tierra. Entonces, la manifestación del calor de la Tierra yo lo dividiría como en dos categorías. Una es una manifestación indirecta, que es como a nivel global, como las placas tectónicas y todos los fenómenos asociados como los terremotos, los volcanes, entre otros, son un manifiesto indirecto del calor que se genera en la Tierra. Y de manera, digamos, directamente observable para nosotros son a partir de los volcanes y también de fenómenos más pequeños y más superficiales como las aguas termales asociadas a geysers, piscinas termales, entre otros.
Alberto, yo te quería preguntar, ¿en qué, para que hablemos un poco del contexto como del planeta, en qué países hay recursos geotermales? Y si después podías hacer un paralelo cortito entre la realidad de Nueva Zelanda, donde tú estás, y la realidad de Chile.
Ok, entonces, cuando uno... Los países que tienen recursos son todos aquellos países que están cerca de estas zonas de liberación de calor, de volcanes o de dorsales o de contacto de placas. Los contactos de placas tectónicas, las dorsales que les mencionaba son las zonas de contacto de placas divergentes donde se está creando, digamos, corteza, y las zonas, por ejemplo, de subducción, como es prácticamente toda la costa chilena. Ahora, todos los países que están en zonas geológicas activas de la corteza tienen calor muy cerca, o sea, tienen disponible calor por estar cerca de esta zona. Y estos países principalmente son, hay toda una serie de países, pero básicamente son muchos los países los que tienen disponible el recurso, pero son solo algunos de ellos los que explotan este recurso para la generación de energía o para uso directo. Entre ellos están, en la parte de acá, de este lado del mundo, en Oceanía, principalmente Nueva Zelanda, en Europa, Italia y Islandia son como los principales exponentes. En Centroamérica hay mucha geotermia, en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala. En Norteamérica también, en Estados Unidos y en México, se genera bastante energía a partir de geotermia. En África, tenemos el caso de Kenia, ahí pasa una dorsal continental, por lo cual es un país muy activo en la geotermia ahora, y países también que están emergiendo en la geotermia en Asia, principalmente en la zona del Pacífico, donde está en las zonas cercanas al Anillo de Fuego, donde los principales exponentes son Indonesia, Filipinas y Japón. Ahora, en términos de la segunda pregunta respecto a Chile y Nueva Zelanda, te diría que esencialmente, en términos como geológicos y tectónicos, pertenecen como a grupos distintos. Chile, o sea, la disponibilidad del recurso en Chile está más asociado al margen convergente y a la presencia de volcanes en la cordillera, mientras que en Nueva Zelanda, hay una zona de Nueva Zelanda que hay una dorsal continental, que es donde básicamente está acumulado todo el potencial geotérmico. Ahora, entrando un poco a los números, el potencial geotérmico estimado para Nueva Zelanda es de alrededor de 2.000 megawatts, está principalmente concentrado en una zona donde está esta dorsal continental, y en Chile es del orden de 3.500 megawatts. Es decir, Chile se ha estimado por lo menos un potencial para el uso de geotermia, para generación eléctrica, casi del doble de lo que tiene Nueva Zelanda. O sea, Chile en ese contexto, cuando uno se pone a... cuando uno entiende un poco de la geología de Chile, en el fondo de que Chile al final es una pequeña franja entre un arco volcánico y una zona de subducción, básicamente uno es muy claro, aparece muy claro como el calor superficial se manifiesta prácticamente en todas las zonas del país. Eso hace que tenga un potencial estimado probablemente el más alto del mundo.
Hay que ver ahí después cómo lo explotamos, y ahí le mandamos un saludo a los chicos del SEGA de nuestro departamento. Te tengo que interrumpir porque tenemos que ir a la pausa de publicidad de la radio, pero antes la Valentina te tiene que decir algo y a todos nuestros auditores. Okay.
Les quiero decir que el Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesita más información o cotizar sus servicios, escriba a nga@ngachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Vamos a la pausa y volvemos con Rocadictos. Estamos de regreso acá en Rocadictos, día miércoles, último miércoles de julio, chiquillos, como se nos va el año. Estamos hablando de exploración geotérmica con Alberto Ardín, geofísico. Rodrigo, ¿tú tenías una pregunta?
Sí, Alberto, yo te quería preguntar, cuando se explora por energía geotérmica, ¿cómo es que se explora? ¿Cómo alguien decide qué zonas son mejores para hacer esta exploración?
Ok, so, cuando uno hace exploración geotérmica, básicamente lo que uno intenta responder es a partir de lo que uno observa en superficie, si en profundidad hay un reservorio geotérmico o no. Es decir, si hay una, hay una zona con agua a muy alta temperatura. En general, se aborda en diferentes etapas. La primera etapa de la exploración geotérmica es a partir de observaciones superficiales, es decir, viendo en superficie qué es lo que se puede inferir de la profundidad. Y lo primero que se busca, la primera pregunta que se intenta resolver es si hay una fuente de calor. Para eso se buscan zonas en que haya volcanismo y que haya manifestaciones superficiales como geyser o aguas termales. Después se pasa a un levantamiento geológico más de tipo regional, donde la pregunta que un poco canaliza esto es si hay un acuífero en profundidad, en el fondo si las condiciones geológicas regionales permitirían la formación de un acuífero. Eso se mezcla más con el área de hidrogeología. Luego se pasa a, digamos, un estudio de geoquímica de aguas, que básicamente la geoquímica de aguas intenta responder a cuáles serían las potenciales condiciones del reservorio en términos de presión, temperaturas y flujos de calor, a partir de minerales que aparecen en las aguas superficiales. Y finalmente se hace un estudio geofísico también de superficie, principalmente estudios de tipo eléctrico, electromagnéticos y gravimétricos, los cuales se orientan en base a la pregunta que tratan de responder básicamente cuál sería la potencial geometría del reservorio, cuáles son sus dimensiones, cuáles son sus límites relevantes y cuál es, digamos, su volumen. Una vez que todo este estudio superficial es más o menos concluyente de que hay un reservorio, se pasa a una etapa como de observación profunda o directa a partir de pozos de exploración. Básicamente se perfora en la zona donde se cree que está el reservorio y se verifica, digamos, directamente a partir del pozo cuáles son las temperaturas, las presiones y efectivamente si hay presencia o no de agua. En el fondo esta es la parte en que después se pone en tela de juicio todo lo que desde la geociencia predecimos en superficie. Bueno, esa es más o menos la historia general.
Entonces mencionaste la geoquímica, mencionaste la geofísica. ¿Qué otras disciplinas y qué otros métodos se aplican entonces en esta búsqueda? ¿Y de qué depende que apliquemos un método u otro? ¿No es cierto? Hay distintos escenarios. ¿Cómo se determina eso?
Yo te diría, en verdad, en general se aplican todas. Se aplican estas herramientas más de tipo hidrogeológica, geoquímica y geofísica, y después de observación directa. Se aplican todas porque finalmente todas intentan responder preguntas distintas. Cuando la información que entrega una no se solapa con la información que entregan las demás. En el fondo, se empieza por las de menos costo y se va avanzando a medida que los resultados sean prometedores hacia aquellas metodologías que presentan más costo. Cuando entonces la aplicación de una o de otra, en general, el criterio que hay que entender detrás de eso es que los métodos mencionados pretenden responder preguntas distintas y dar soporte a las decisiones que se tengan que tomar en diferentes etapas de los proyectos de exploración.
Alberto, en el caso tuyo en particular, tú desarrollas exploración con magnetotelúrica en reservorios geotérmicos de alta temperatura. ¿Puedes explicarnos así como en breve y ojalá en simple de qué se trata esto que tú haces?
Ok. Bueno, la
pregunta.
Sí, no. Podrán intuir que desde el nombre magnetotelúrica no hay una respuesta simple en su definición.
O sea, no es simple ni de pronunciar, o sea.
Sí, bueno, en geofísica nos llenamos de nombres pomposos, pero en el fondo tampoco no es tan complicado cuando uno lo entiende finalmente. Básicamente lo que hacemos en magnetotelúrica, bueno, Daniel también hace magnetotelúrica como yo. Nosotros vamos con instrumentos a la zona donde creemos que hay un reservorio, ponemos nuestros instrumentos en superficie y medimos las variaciones del campo eléctrico y magnético en la superficie. Después podemos discutir qué son esos campos, pero bueno, ese es el dato duro. ¿Y por qué las medimos? Porque las variaciones de los campos eléctricos y magnéticos en superficie contienen información de la distribución de conductividades eléctricas que hay en la subsuperficie. Más o menos ese es el concepto general. Se estudian las variaciones de los campos para entender cuál es la distribución de conductividades eléctricas que están generando esa respuesta que uno observa en la superficie. Es más o menos la película. ¿Y por qué lo ocupamos en campos geotérmicos? Porque los reservorios de alta temperatura los reservorios de agua a alta temperatura tienen dos elementos que son sensibles a este tipo de método. En particular, en los reservorios son de agua, pero en general tienen minerales disueltos que le dan una alta conductividad, por lo tanto son sensibles a estas metodologías que intentan determinar conductividades eléctricas. Pero por sobre todo, estos reservorios de agua en general están cubiertos por una suerte de tapa, que es lo que impide que el agua suba a la superficie. Una tapa como de una roca más impermeable, que está compuesta principalmente por arcillas, pero que tiene la cualidad de ser arcillas extremadamente conductoras. Por lo tanto, cuando uno hace magnetotelúrica o otros métodos eléctricos o electromagnéticos, la respuesta de primer orden que uno observa son estas estructuras que cubren a los reservorios de arcillas conductoras. En el fondo, esa es la principal razón por la que usamos magnetotelúricas para detectar estos reservorios, porque al detectar, digamos, dónde está la tapa y dónde está el reservorio, uno puede empezar a delimitar geométricamente las dimensiones del reservorio y estimar potencia, flujos de calor, entre otros.
¿Hay algún reservorio que te parezca extraordinario, que hayas conocido, que hayas visto? ¿Tienes algún reservorio favorito?
Bueno, obviamente el reservorio con que trabajo. Yo trabajo en el reservorio geotermal Wair aquí, que es el más antiguo de Nueva Zelanda y fue el primero del mundo en ser explotado así como a gran escala. Un reservorio que se lleva más de 50 años siendo explorado. Y por lo tanto tengo, bueno, cierta afinidad por mi zona de estudio. Pero la verdad es que me encantaría en algún momento tener la posibilidad de conocer reservorios en Chile. Por ejemplo, el Cerro Pabellón, que está en operación ahora, y los que se van a construir como Tolhuaca y Mariposa. Así que ojalá en algún momento.
Estupendo, ojalá vamos todos a ver. Yo soy de los que quiero ir a todas y verlos todos y la vida se me va. Oye, Alberto, muchas gracias. Vamos ahora a la segunda canción, absolutamente ad hoc a la... ¿Cómo se decía?
Magnetotelúrica.
Magnetotelúrica, AC/DC, Heat Seeker. Rocadictos, el programa que hacemos con todo el cariño en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Antes de ir a la pausa y de buscar estos buscadores de calor, Daniel tenía que decirnos algo y se me quedó en el tintero. Daniel, perdona.
Sí, claro, a propósito de geotermia, si estás interesado en la geotermia y quieres saber en qué se puede usar, cómo funciona una planta de geotermia o los mitos que existen en torno a esta energía, visita la web y las redes sociales del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, www.sega.uchile.cl y en redes sociales @segageotermia.
Luego para la gente del SEGA. Vale, tú tenías una pregunta para Alberto.
Sí, mira, quería, con respecto al tema de que hablamos anteriormente, ¿no es cierto? Quería saber qué prácticas de exploración y análisis de datos geotérmicos que el Alberto ha trabajado en Nueva Zelanda se podrían aplicar a la realidad chilena.
Bueno, la verdad que en general todas las técnicas de punta que se desarrollan en diferentes partes del mundo ya se aplican en Chile y en general se aplican en cualquier exploración geotérmica. En el fondo, en este tipo de materias más de tipo científica, la gente que trabaja en estas temáticas no trata de inventar la rueda, sino simplemente emplea o imita las metodologías que ya han sido probadas en otros lugares y que han demostrado ser efectivas. En ese sentido, por ejemplo, mi trabajo, yo estoy trabajando en una suerte como de análisis de datos de la adquisición de datos de magnetotelúrica para generar mejores respuestas y optimizar un poco mejor el uso de información. Toda esta metodología que yo estoy desarrollando posteriormente probablemente va a ser publicada en alguna revista científica y va a estar disponible para su uso en cualquier parte del mundo de aquellos que quieran emplear esa herramienta de análisis de datos. Por lo tanto, en ese sentido, todas las metodologías respetan esta como suerte de colaboración de tipo científica en la que todos más o menos las usan y las aplican si es que han probado ser efectivas en otros lugares.
Alberto, y yo te quería preguntar, ¿qué desafíos piensas tú que hay respecto de lo que es la exploración en geotermia y su uso, tal vez?
Bueno, la verdad que hay bastantes desafíos, como en diferentes áreas. Yo te diría que desde el área más técnico, principalmente hay desafíos en temas de desarrollo de instrumentos. En el fondo nosotros tenemos una limitante, que no podemos llegar hasta ciertas zonas muy calientes porque simplemente los instrumentos, por ejemplo, de perforación para los pozos, no resisten presiones o altas temperaturas. Por lo tanto, hay todo un área de desarrollo en esa línea. Y también en términos de desafíos técnicos, la creación de nuevas tecnologías para, digamos, usos más eficientes del calor, mejor uso de la información disponible, que ahí entra un poco lo que yo hago, y la creación de valor agregado a los mismos procesos que ya están operando en las plantas geotérmicas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en Islandia se desarrolló una tecnología hace un par de años para fijar carbono mientras se genera energía, aportando de una forma básicamente doble al cambio climático. Por otro lado, también hay muchos desafíos en términos de políticas de Estado. Esto es bastante crítico para Chile. En el fondo, la idea es que tienen que haber políticas nacionales para el fomento en el desarrollo de tecnologías y de este recurso. Cuando todas las experiencias mundiales para el desarrollo de la geotermia han sido en general colaboraciones público-privadas y con inversión fuerte del Estado, principalmente en la etapa inicial de la exploración. O sea, yo sé que en Chile ahora está, digamos, es bastante común pedir que el Estado nos subvencione, pero bueno, la verdad que en geotermia llevamos más de 100 años, así que, pero bueno, entrará dentro de las prioridades en algún momento. Pero la experiencia mundial ha sido más de tipo alianza público-privada. Eso en términos de desafíos de políticas estatales. Y finalmente, hay un desafío enorme en términos sociales a nivel, digamos, comunicacional. En el fondo yo veo un desafío muy grande de crear conciencia de que la geotermia es una energía limpia, sustentable y permanente, y que es un ideal complemento para otras energías renovables, apoyando, como solar, eólica, por ejemplo, y que permitirían y que ayudarían a generar una matriz energética mucho más eficiente y amigable con el medio ambiente. Y además, es importante crear conciencia de que del uso directo de la geotermia para calefacción doméstica, para industriales como secado de madera, como para creación de invernaderos. En esa área, por ejemplo, ustedes mencionaban al SEGA recién. El SEGA tiene un proyecto piloto en la región de Aysén, donde han hecho realmente una tarea notable en términos comunicacionales de transmisión a las personas de lo útil que puede llegar a ser la geotermia. fondo, en la medida que se comunique bien, es la misma gente la que va a empezar a pedir la geotermia como una alternativa a la calefacción y a la generación de energía que ya está andando.
Oye, Alberto, agradezco enormemente que tu tiempo, que nos hablaras desde el otro lado del mundo, en Nueva Zelanda, que ya tenés como 14 horas diferentes con nosotros, y que hayas dedicado este tiempo a explicarme a mí y a todos los que escuchan sobre la exploración geotérmica. Ahora tienes tu segundo libre, puedes mandar saludos, decir lo que quieras, o dar tu recomendación antes de terminar el programa.
Bueno, les mando saludos a toda mi familia, a todos mis amigos, por supuesto. Y como recomendación, me gustaría invitarlos a participar de una colecta que están realizando unos amigos en Villa Francia, que es una colecta que está orientada a reparar techos de casas que han sido mojadas con la lluvia de invierno y que, bueno, producto de la crisis económica, del estallido, de la pandemia, ya todos sabemos la historia, muchas de las familias no cuentan realmente con los recursos para poder hacer esas reparaciones. Así que lo que ellos necesitan es básicamente aportes monetarios para poder comprar materiales y pagar los salarios de los trabajadores que están realizando las obras, y trabajadores que son también de Villa Francia. De este modo están, digamos, apoyando a las familias en la reparación de sus casas y además contribuyen un poco al fortalecimiento de la economía local. Así que, bueno, después les puedo dejar en el link del programa los datos para los aportes, y la verdad que cualquier aporte es más que bienvenido y será muy agradecido. Eso, muchas gracias.
Bueno, gracias por tu tiempo. Rodrigo, tu recomendación.
Ya, uniformes, herramientas para enfrentar emergencias y relatos de labores de rescate son parte del patrimonio del Museo de Bomberos de Santiago. Gracias a la plataforma virtual MUBO 360, MU de Museo, BO de Bomberos 360, ahora puede ser visitado en línea. Más información y horarios de visitas guiadas se pueden encontrar en el sitio web mubo.cl y los tenemos promocionando en nuestras redes sociales.
¿Vale?
Yo les tengo una invitación, sobre todo a la gente de Valparaíso que nos está escuchando en la Radio Placeres, a construir una palinoteca digital. Ya, una palinoteca es básicamente una biblioteca de polen, y la invitación es a recolectar nuevas muestras de flores. Si están interesados en ser parte de esta iniciativa, contacten al Laboratorio de Geografía Ambiental y Palinología de la Universidad de Playa Ancha en Instagram, @lab-gap, ya, de Geografía Ambiental y Palinología, -upla, ya, lab-gap-upla, o al correo paleoupla@gmail.com.
Y yo antes de irnos les quiero recomendar que se conecten entre el 4 y el 9 de agosto al FEMCINE, que cumple 10 años, ya que a pesar de la pandemia van a celebrar, porque sobre todo en tiempos como estos, el arte es súper necesario. Solo que esta vez va a tener que ser online. Entonces, entre el 4 y el 9 de agosto, cintas provenientes de Chile, Brasil, Francia, Argentina, España, Corea del Sur, Taiwán y otros países llegarán a nuestros hogares a través de una plataforma online. No se lo pierdan. Saludos a las chicas organizadoras del FEMCINE. Y con esto terminamos y los dejo invitadísimos a todos, a ti también, que te puedes conectar y escuchar nuestros podcasts en la web de la Radio Universidad de Chile, para que no te pierdas ningún rodadito a pesar de la diferencia horaria, Alberto, y los dejo invitadísimos para la próxima semana que viene Linda, Daniel, a hablar sobre el agua. Nos vemos la próxima semana en Roca Adictos.
Chao,
cuídense.
Hasta la próxima.
Chao,
muchas gracias. Bien.
Radio Universidad de Chile presentó Roca Adictos, espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.